En Es Radio, es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau.
Cuatro y 32 minutos, 3:32 en Canarias. No te quejarás, Cayetano. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Los días que elegimos para traer a los invitados, ¿eh? Sí, porque
señor.
Anda que no tenemos material. Por ejemplo, nuestro compañero Pablo Planas, en Libertad Digital ahora mismo, la noticia de apertura a todo trapo, a, como decía antes, a cuatro o cinco columnas, Sandra.
Sí, CiU diseña un nuevo calendario sin más y con autonómicas en marzo de 2015. Esquerra da por seguro que no habrá consulta formal, sino un simulacro de la Autoridad Nacional Catalana, mientras CDC valora a varios aspirantes a suceder a Mas.
Bueno, y además tenemos el decreto, la normativa aprobada por el Ministerio de Educación hoy en Consejo de Ministros, para que los padres que no pueden estudiar en español en España en la escuela pública vayan a un colegio privado y luego pasen la factura. Y además tenemos a Soraya Sáez de Santa María, luego la escucharemos, hablando de esa llamada telefónica entre Mariano Rajoy y Artur Mas, pues no sé para qué.
¿Has visto el momento en que le han hecho la pregunta y la respuesta en televisión?
No, la he escuchado.
Bueno, yo la he visto en el canal 24 Horas, que el otro día, cuando leí la noticia que podían cerrar 24 horas, digo, qué pena, porque para estos temas viene muy bien el canal 24 Horas, los eventos en directo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ha sido como el penalti que lanzas con Paradiña, ¿no? O sea, le han preguntado por la polémica.
Lo vamos a escuchar, Cayetano. Pero antes aprovecho para saludar a don Javier Nar. Muy buenas tardes.
Hombre, a mí no me han llamado don en mi vida.
Ya, pero lo que pasa es que usted ya es eurodiputado y le tengo que hacer la primera pregunta que le he hecho a Girauta.
Te voy a contar.
¿El poder y la política le ha cambiado ya en este mes?
Hombre, te voy a contar. A mí la primera, cuando hago una intervención en el Parlamento Europeo, la primera que he hecho, en ese momento el presidente del Parlamento me dice, honorable señor Nar. Yo digo, hombre, mejor honorable que orinable, pero andamos cerca, ¿eh?
Sí, y entonces el presidente del Parlamento Europeo ha pensado, estos españoles, porque el anterior había sido Pablo Iglesias, ¿no? Al que le tuvo que decir, oye, lleva usted ya casi como Hugo Chávez, bueno, perdón por la comparación, casi como alguien que se enrolla mucho hablando en un discurso, en fin.
Pablo lo hizo muy bien y además hizo lo que tenía que hacer, que era crear un discurso muy rupturista, un discurso que lleve incluso al presidente del Parlamento a quitarle la palabra, que es parte también del objetivo. Yo, por lo tanto, de Pablo lo único que tengo es una verdadera y profunda admiración. Es un personaje muy interesante y es una muy buena persona. Yo con él me llevo extraordinariamente bien, excepto cuando llegamos a parámetros exteriores. Yo, por ejemplo, en llegando a Venezuela y a Cuba, me quedo con los cubanos y los venezolanos, no con los sátrapas.
¿Y en cuestiones interiores tiene coincidencias con Podemos?
Vamos a ver, yo tengo un criterio de que estamos ante un proceso terrible de destrucción de las clases medias como consecuencia de la economía especulativa, de la economía de casino y de la economía de exclusión, que significa que el 20% no es un 20% de paro puntual, sino de un sector de la sociedad que está siendo expulsada de la propia sociedad por un sistema que no contempla una economía de mercado social, sino una economía de mercado de casino. Y yo estoy en la más radical frontalidad de ese tipo de capitalismo, que ni siquiera es capitalismo, es un capitalismo que destruye el propio capitalismo.
Pero si se aplicara, por ejemplo, las políticas de Podemos, ¿usted cree que iríamos a mejor o a peor?
Las políticas de Podemos es como un brindis al sol. Quiero decirte, pues la Constitución de las Cortes de Cádiz dicen que decía, no dice eso, dice una cosa parecida, los españoles serán buenos y benéficos. Bueno, estamos todos de acuerdo con que hay que ser bueno o benéfico, y benéfico. Pero los planteamientos de Pablo me parecen absolutamente utópicos. Uno de ellos fundamental. Por ejemplo, cuando habla de la una revisión de la deuda, o como le llama él, una estructura, un nuevo planteamiento de la deuda, que es examen de la deuda, y una auditoría de la deuda. La palabra es auditoría de la deuda. Bueno, ya auditamos la deuda. Y ya tenemos claro que una gran parte de nuestra deuda, la que tú y yo pagaremos, tú y yo, y el que nos oye, pagaremos, es consecuencia de las inmensas golfadas del proceso de economía de casino, del cual son responsables fundamentalmente las cajas de ahorro. Cajas de ahorro donde tenían sus muy ilustres culos sentados también de la derecha y la izquierda. Desde el Partido Comunista, Izquierda Unida, el Partido Socialista, todos, y todos callaron. Bien, una vez que ya hemos demostrado acreditado que esa economía de casino tiene responsabilidad las cajas, ¿qué hacemos? ¿Derivar la responsabilidad a los partidos políticos? Yo diría que sí. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿No pagar a los bancos alemanes? ¿Alguien se imagina qué puede ser de cualquier país que deja de pagar su deuda externa, excepto que sea un país del tercer mundo o una especie de disparate llamado Argentina? ¿Alguien se lo imagina? ¿Quién nos va a prestar mañana, no dentro de 5 minutos, si ponemos en duda el pago de nuestra deuda, cuando somos un país de primera categoría, quiero decir, de máxima fiabilidad en Europa y en el mundo? Por lo tanto, quiero decirte, a mí también se me ocurren cosas maravillosas, ¿eh? Pero ayer, después ayer eso, decía, yo sé que son irrealizables.
Ayer estábamos charlando sobre este asunto en la tertulia y decía Pepe García Domínguez que es la izquierda sensata la que debe hacer frente a los mensajes de Alicia en el País de las Maravillas de Podemos y de Pablo Iglesias. ¿Usted está en esa batalla?
Vamos a ver, mira.
Y digo, por batalla, entiéndame por la política. Lo digo porque ahora las encuestas están dando a un partido que no existía unos porcentajes que asustan al PSOE, Izquierda Unida y a todo el arco parlamentario.
Yo no tengo ningún temor en el crecimiento de Podemos. Uno. Dos. Estoy harto del monográfico Podemos. Porque es algo así como si hicierais un semimonográfico Ciudadanos. Pues nosotros somos la mitad de Podemos y no se nos está dando ni falta que hace la mitad del tiempo. Yo creo que hay una especie de orgasmo periodístico que es buscar la noticia que impacta más que el fondo del tema. Y te voy a poner un ejemplo. Tengo un criterio progresivamente, yo diría, de tristeza de nuestra clase periodística. En el primer sesión plenaria del Parlamento Europeo se vota el presidente del Parlamento Europeo, que fue Schulz, y se votan los vicepresidentes. Como consecuencia de la presencia en el Parlamento Europeo de los euroescépticos, de los euronegadores, de los fascistas, de todos aquellos que quieren frenar Europa, los que queremos tirar para adelante Europa, que somos fundamentalmente los socialistas, los populares y los liberales, llegamos a un acuerdo para asumir una especie de pacto tripartito, pero cada cual después en lo suyo, quién será el presidente, el vicepresidente, etcétera, etcétera. Bien, el acuerdo es que el presidente del Parlamento Europeo fuera Schulz y que los vicepresidentes fueran mayoritariamente del Partido Popular, del Partido Socialista y juraría que uno de los liberales, te hablo de memoria. Cuando se llega a la votación de Schulz, votamos todos por Schulz. Cuando se llega a la votación de los presidentes, los socialistas y los liberales, votamos por los populares. Pero los populares no votan por los socialistas ni por los liberales. Consecuencia y moraleja, que los primeros 4 vicepresidentes son del Partido Popular Europeo. ¿Qué significa esto que han roto el pacto? ¿Qué significa esto? Que a lo mejor no se vota a Juncker. Porque si han traicionado el pacto, ¿por qué tendremos que mantener el pacto con Juncker? Esa era la noticia. No la anécdota de un minicandidato, digo minicandidato porque saca 51 votos, que son los suyos. No digo minicandidato en su estatura, quiero decirte en su estatura moral, sino
minoritario.
Muy minoritario, yo diría puramente anecdótico. Bueno, ¿cómo se es? ¿Qué prensa tenemos? Que la mitad de la noticia era la presidencia de Schulz y la otra mitad la anécdota. Cuando la categoría ni siquiera era la presidencia de Schulz, era la incógnita de Juncker. Al final lo que tenemos muchas veces como periodistas son periodistas de la noticia de impacto. O sea que si mañana una eurodiputada o un eurodiputado se baja los pantalones, ¿esa es la noticia? ¿Eso le vas a dar media página? Yo de verdad, del monográfico, mira, vengo de un programa de televisión en el que se lo he dicho claramente al director. Yo no vengo a hacer monográficos de un partido, ni yo soy parte del aparato electoral de nadie, más que del mío, y del mío tampoco. Yo no soy, claro, que es así. Yo soy una persona que voy a mis criterios.
Le está dando en el gusto a Cayetano González porque comparte en este asunto su opinión al 100%. Vamos a hablar de Cataluña y de esa noticia que...
Déjame decirte una cosa final sobre Podemos.
Dime. Al final va a ser un monográfico, ¿eh?
Es abrumador el grado de incuria intelectual y estratégica de Izquierda Unida que está dejando su estructura completa para que Podemos se la quede, porque Pablo Iglesias es 800.000 veces, y lo digo corto, más listo que toda la dirigencia de Izquierda Unida multiplicada por 100. Así que les van a dejar todos los puntos de venta y se va a quedar con el mercado.
Por eso le digo, que está bien que hable usted de Podemos y de Pablo Iglesias. Pero vamos a hablar de más cosas. Convergencia y Unión, diseñando, según Pablo Planas, un nuevo calendario sin Artur Mas. Con autonómicas, dicen, en el año 2015, cuando vean que no pueden hacer el referéndum del 9 de noviembre. No sé si tenemos el momento en el que Soraya Sáez de Santa María le preguntan hoy por lo que hemos estado hablando esta semana. El presidente dice, si Artur Mas me dice que viene, yo hasta anulo los viajes. Artur Mas diciendo, pero si lo he dicho.
Si tú me dices ven, lo dejo todo.
Vamos a ver, llevamos dos días poniendo
esa canción.
Con la canción de los
¿Ah, sí?
Y he prometido que no lo iba a poner hoy.
No lo sabía.
Pónsela. Ah, no, no, espérate. Porque había prometido que no lo iba a poner hoy ya más, porque nos gusta, los Panchos.
Pero si la pide Javier Hernán, hay que ponerla.
Los Panchos, un respeto, ¿eh?
Sí, bueno, sí, pues sí. Ponemos a los Panchos y escuchamos a la vicepresidenta.
Es como Pamela Anderson, son unos clásicos, ¿eh?
Hombre, la comparación. Sí,
prefiero
sí, ponemos a los Panchos y a Soraya.
Ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti. Mis momentos más ocultos también te los daré. Mis secretos, que son pocos, serán tuyos también.
Quiero informarles de que ambos han hablado esta mañana. El presidente de la Generalitat y el presidente del Gobierno han mantenido una conversación telefónica cordial. Y a partir de ahí trabajaremos para que pueda concertarse un encuentro. Permítame que no entre yo a alimentar lo que precisamente se está viendo estos días. Creo que lo importante es que han hablado, que en los dos hay voluntad de hacerlo, que se trabajará para que así sea. No les puedo concretar la fecha.
Llorar contigo será mi salvación, pero si tú me dices ven.
No, Javier.
Oye, ¿te das cuenta de una cosa? Hasta el tono tiene todo el aspecto de una reconciliación matrimonial después de unos cuernos.
Le pegaba la canción, sí.
El tono de Soraya, dices,
sí,
¿no?
Sí, sí. Era realmente decir, bueno, nos olvidamos del pasado, fue una aventura, yo sí te quiero, tú sabes que eres la persona de mi vida, lo otro fue pasajero, son esas cosas que ocurren. Es que tenía todo el aspecto de eso.
A mí, si me permites, antes de que Javier dé su opinión, a mí me ha dejado, perdonar el término alucinado, que la noticia sea que Rajoy y Mas han hablado por teléfono. O sea, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno de España, con Paradiña incluida, han hablado por teléfono y se ha quedado como sonriendo. Entonces, a mí me parece que eso es una radiografía de cómo está la política en España. Es decir, eso por un lado, Dieter, y por otro, mi pregunta es, ¿para qué se van a ver? Es decir, ¿de qué van a hablar? ¿Cuál es el margen que tiene el presidente del Gobierno?
Pues uno pedirá socorro, porque es que el caso de Convergencia es uno de los casos más interesantes y amenos de cómo ir comiéndote tú a ti mismo, o sea, autocanibalismo, en beneficio de un tercero. Esto, en términos, yo diría, de ganadería, se llama mamporrerismo. Le han ido realizando toda la faena precoital a Esquerra Republicana para que lo tenga fácil. Esquerra Republicana crece, agradeciéndole los servicios prestados, inestimables servicios, a un personaje llamado Artur Mas, que está dejando su partido en los más absolutos huesos, por una razón. Porque ya empeñado a vender jamón, en vez de vender jamón serrano, vende prosciutto. Y claro, la gente, cuando compra por el mismo precio, compra el jamón 5J. 5J es Esquerra Republicana. Y lo que vende el señor Artur Mas es un prosciutto de bastante mala categoría, de bastante mala calidad. Es, viene a ser un mal sucedáneo del prosciutto malo. Consecuencia, que esto desaparece. ¿Qué es lo que necesita Mas? Pues un auxilio, auxilio como sea, para ver cómo tira para adelante no solamente la ideología de centro en Cataluña, que es importante, sino algo que es tremendamente serio. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, Convergencia tiene tal nivel, como los grandes partidos, Partido Socialista, Partido Popular, tiene tal nivel de clientelaje ubicado en puestos públicos, que desaparecido ese poder, el gran problema que tienen, y ahora, ¿qué hacemos con nuestra gente? Para darte una indicación, el Partido Socialista de Cataluña tiene un problema pavoroso, que no es su progresiva desaparición, que lo es. es que ¿qué hace con una estructura descomunal que no puede cumplir porque está perdiendo clientela, masa clientelar? Tú imagínate un gran almacén, vamos a decir, el que sea, que de repente pierde las dos terceras partes de sus clientes, pero tiene que mantener el almacén y los empleados. ¿Y ahora qué? Bueno, Artur Mas tiene un problema descomunal. Ha lanzado un órdago pensando que iba a tirar para adelante el tema. Estaba incluso dispuesto a ser companys y ser fusilado civilmente, no que lo pegaran un tiro con un 7,65, que es de mala educación y hace daño, pero en fin, una especie de día de heroico muerte heroica defendiendo la democracia y la libertad en Cataluña, y se encuentra con que se lo está haciendo en favor de Esquerra Republicana. Mira, en Cataluña tenemos un problema sobre todo mucho más grave que el de la política. A mí me tienen harto las superestructuras políticas hablando de sus pequeñas miserias. El problema es el social en Cataluña. Y en Cataluña estamos yendo a pasos agigantados, por no decirte que casi estamos ya, en la fractura social de las dos Cataluñas, la de los buenos y la de los malos catalanes. Esto que yo viví en el País Vasco, allí con muertos, y en Cataluña evidentemente no se producirá. Podrá haber puntualmente algún caso de violencia, porque descerebrados los hay en todas partes. Pero Cataluña no va a producir ese fenómeno en absoluto. Lo que sí va a producir es una fractura de ellos y nosotros. Y yo soy ellos. Y gente como yo somos ellos. En este momento es bastante habitual que en Cataluña, entre amigos, de ciertas cosas no se hablen, lo cual era inaudito. Porque en Cataluña lo normal es que uno fuera de PSUC, el otro fuera del Partido Socialista, el otro de Convergencia, de Esquerra, de lo que fuere, se hablaba de todo. El problema es que la disparatada aventura del camarada Artur Mas y el don tancredismo de Rajoy, pensando que el problema era un problema político, lo que se ha creado es un problema sociológico de primera magnitud. Porque es que la calle va a desbordar a Artur Mas, como desbordó al ciudadano Pepe Montilla, que tuvo que salir a collejas de la manifestación contra la sentencia del Tribunal Constitucional. Estaba en la manifestación, era el presidente de la Generalitat, y tuvo que salir porque los maltrataron, porque le podían agredir, le iban a agredir de hecho. Hasta ese punto se ha llegado en la memez política de ciertos irresponsables políticos. El Partido Socialista lanzándose aquella operación con el inane mental de Zapatero, que era el estatuto, que no le interesaba a nadie, pero yo lo dije porque es una cosa muy clara. Una cosa es que la gente no vote el estatuto porque le importe un diablo y se vaya a la playa. Y otra cosa es que cuando lo tengan, acepten que se lo recorten.
Tenemos muchas preguntas de los oyentes. Sandra, lanza y que vaya recogiendo nuestro invitado.
Hay muchas, así que cuanto más cortitas sean las respuestas, más rápido o más preguntas podremos incluir. A ver, primero vamos con la parte más amable. Manu dice, qué clarito habla todo don Javier Nar, siempre se aprende con él. Ahora ya vamos con las preguntas, que aquí viene lo complicado. Ana Mari dice, ¿por qué no se establecen auditorías contables públicas sobre los balances de todas las administraciones?
¿Y por qué no se hacen auditorías públicas y transparentes de todos los partidos y sindicatos, incluido el mío? Porque donde hay un euro de un impuesto, yo tengo el derecho de saber dónde se dio ese euro. Yo, por ejemplo, tengo el derecho de saber cuál es el sueldo del señor secretario general de Comisiones Obreras, o de nuestro propio partido, de Ciudadanos, o cuántos vehículos tiene el Partido Popular, o quién le paga o le pagó el abogado al señor Bárcenas, y con qué dinero.
Incluso...
¿Y qué es lo que está cobrando la señora Soraya Sáenz de Santa María? Que no se lo paga el partido, ¿eh? Se lo paga quien nos oye, tú y yo. Porque todos nosotros somos cotizantes de todos los partidos y sindicatos. Y militantes a lo mejor de ninguno. Yo, por ejemplo, no lo soy. Pero si donde yo pongo un duro, yo tengo el derecho a la transparencia absoluta. Que no significa grandes parámetros. Personal tanto. No. Óigame, señor Menéndez, secretario general de comisión, de UGT. ¿Qué gana usted? ¿Cuánto gana usted? Y si no quiere decirlo, lo cual me parece muy razonable, se renuncia a la subvención pública y no hay problema. Yo no tengo derecho de saber qué es lo que gana el presidente del Consejo de Administración de esta radio, excepto que reciba un duro de subvención. Y entonces, claro que lo tengo.
Más.
A ver, hay varios oyentes que le preguntan por esa noticia que circula por ahí de que usted tiene alguna cuenta en Suiza.
Bueno, esa gente sabe perfectamente la respuesta. O sea, son esas preguntas malintencionadas. Porque ese tema sale de Internet, y en Internet está la respuesta. Y yo lo he dicho ya tantas veces que me tienen harto, pero lo diré una vez más porque no tengo el más mínimo temor. Mire usted, señor o señora, mi padre en los años de plomo en el País Vasco ETA le pasó el impuesto revolucionario, el impuesto mafioso, y ahí le iba la vida. Y mi padre fue el único, o de los muy poquitos del País Vasco, que no pagó. Y no pagó diciendo en mi presencia al malnacido que le estaba exigiendo pagar, porque si no le mataba, que no podía vivir habiendo pagado la bala, que mataría a otro, y que él no podía pagar un céntimo de esa bala. Bien, mi padre aguantó en el País Vasco un año, año y medio, en situación de casi enclaustración. Y cuando yo no pudo más, colocó un dinero fuera por si tenía que marcharse de España, porque mi padre era un riesgo para ETA, porque era un ejemplo de que podía no pagarse y seguir vivo. Ese dinero lo heredé, ese dinero lo declaré y lo repatrié. Y señora o señor que me pregunta lo que ya sabe, dicho esto, ¿por qué no se dedica usted a preguntar dónde están otras cosas, otros dineros, otras putrefacciones? Por ejemplo, los seres de Andalucía, por ejemplo, lo que pasa en el Partido Popular. Dicho.
De todas formas, le hacen bien cada vez que lo preguntan, porque la respuesta le deja a usted en el mejor lugar.
Si te parece, Dieter, vamos a poner alguna preguntita que hay en el contestador y luego ya seguimos con las de las redes sociales, por si no da tiempo, que entre un poquito de cada.
¿No cree que sobran la mitad de parlamentarios europeos? ¿Y no cree también que sobran políticos en España?
Sí.
¿A las dos?
A las dos.
¿Sin matices?
Sí.
¿Y se atreve a decir un porcentaje de los que sobran o...?
327.443,75. Hombre, ya esto no lo sé.
A ver, ¿alguna bueno, otra pregunta más?
A ver, pues por ejemplo, ahora que estamos muy pendientes de todo lo que sucede en Israel, Manuel le pregunta, ¿qué piensa Javier Nar sobre los cientos de misiles que los terroristas de Hamas lanzan a diario contra Israel? ¿No tiene Israel derecho a defenderse, acaso?
Hombre, uno tiene derecho a defenderse mientras no asesine niños y mientras no bombardee indiscriminadamente población civil. Uno, claro que tiene derecho de defenderse de un asesino. Lo que no se puede hacer es acudir a la casa del supuesto asesino y dinamitarla y derrumbarla entera, dejando en la calle a las familias que vivían con ese supuesto asesino. Así que mire usted, hay un libro que le recomiendo que se llama El negocio del holocausto, de un tal Norman Finkelstein, que es hijo de personas asesinadas en Auschwitz y por lo tanto judío y que no tiene la más mínima, dijéramos, duda de cuál es su origen. También le recomendaría otro libro, por ejemplo, de Paul Morris, que es otro judío. Le recomendaría varios libros de judíos. Y, por ejemplo, le diría uno, Yifat Spector. Este es uno de los máximos héroes de la aviación israelí. Creo que tiene el índice máximo de derribos, son 12 derribos. Y ese es el que define que lo que está ocurriendo en Gaza es un asesinato. Así que, miren, hay dos tipos de asesinos, los de paisano y los de uniforme. Y yo entiendo de que también se puede realizar crímenes de guerra con uniforme.
Estamos a punto de llegar a las 5 de la tarde. Sobre este asunto, si abriéramos un debate, ya no le podríamos hacer ninguna pregunta más, pero no puedo resistirme a preguntarle por el tema de la libertad lingüística. Porque cuando estábamos haciendo la exposición de lo que había pasado en el Consejo de Ministros, me has hecho un gesto. ¿Qué tienes que decir sobre esto, Javier?
Pues que el problema está perfectamente resoluble aplicando lo que yo llamo la doctrina más Montilla. O sea, la ciudadanía debería tener el derecho de ir a los colegios a los que van o han ido los hijos del señor Mas y del señor Montilla, que son colegios en los que los idiomas vehiculares son el catalán, el inglés o el alemán y el castellano, que es exactamente la escuela que yo pretendo. Una única escuela donde los hijos de las personas, incluyendo las personas de infantería, no de Estado Mayor, leas el señor Mas y el señor Montilla, tengan la misma enseñanza que tienen los hijos del señor Mas y del señor Montilla. A mí hay algo que me repugna y me parece que es la hipocresía máxima, que es defender lo que no se practica. A mí, por ejemplo, me parece absolutamente impresentable que se defienda la inversión lingüística para los demás. Y yo te hago una proposición. Ya verás tú cómo no se hará jamás. Porque cada vez que estoy en una radio catalana lo digo. Y es, ¿por qué no os vais al Parlamento de Cataluña y al Consejo de, al Gobierno de Cataluña y le preguntáis, sin decir en qué colegio están, qué régimen de escuela tienen los hijos de los parlamentarios y de los miembros del gobierno de Cataluña? Va a ser muy ilustrativo. Qué casualidad, ya verás tú cómo la mayoría van a las escuelas que yo pido, que es escuela en castellano y catalán, e inglés o francés o lo que fuere, tres idiomas. Pues no, eso es desestructurador y eliminador de los factores de convivencia. Yo tengo un enorme sufrimiento moral por el grado de desestructuración que tienen los hijos del señor Mas, los hijos del señor Montilla y los hijos de la oligarquía política catalana.
Se te ve muy afligido. Javier, te
Son
voy a...
unos hipócritas absolutamente impresentables.
Te voy a hacer la misma pregunta que luego en la tertulia haré a Cayetano, sobre todo a Cayetano. Carmelo Jordá, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
También te la adelanto que te la voy a hacer a ti. Es una pregunta simplemente de contenido geoespacial, temporal. ¿Dónde estaba Javier Nart un día como hoy, en estos días, en el que me recordaba a Cayetano que además coincidían que eran jueves secuestro, plazo de 48 horas y el asesinato el fin de semana de Miguel Ángel Blanco? Cuando te enteraste de la noticia, ¿dónde estaba Javier Nart?
No lo sé, sinceramente, pero si era un día de semana, estaría trabajando, porque yo en mi despacho empiezo a trabajar a las 9:30 y termino a las 9:30. Entonces seguramente estaría allí. Y es una pregunta muy adecuada, y es ¿dónde estábamos cada uno de nosotros cuando se producía un asesinato? Y no geográficamente, sino mentalmente. ¿Dónde estábamos? Como también te podría decir, ¿dónde estábamos cada uno de nosotros cuando había que estar defendiendo la democracia y la libertad o luchando por ella en la época del franquismo? Porque yo había muy poquitos, ¿eh? Aquello era una clandestinidad excelente donde nos conocíamos todos, y ahora resulta que ha habido tantísimos antifranquistas que yo digo, bueno, pues deberían ser unos clandestinos excelentes, porque no los conocíamos ni nosotros. Yo siempre me pregunto es dónde estamos cuando deberíamos estar, ideológicamente, moralmente, éticamente. Eso es lo fundamental.
Javier Nart, eurodiputado de Ciudadanos, muchísimas gracias por haber querido estar aquí en nuestro estudio. ¿Qué tal es Girauta como compañero de Parlamento, ahora que no nos oye nuestro tertuliano, que ha mantenido su palabra de seguir en esta tertulia a pesar de ser ahora un hombre poderoso como Nart? Perdón por la Girauta, provocación.
Juan Carlos es una excelente y brillante persona, que además tiene un defecto fundamental, que es más alto que yo. Aparentemente, yo tengo 1,67 m, pero doy mucho de sí. Doy mucho de mí.
Usted da mucha talla. Javier, muchísimas gracias por haber querido gracias. Estar con nosotros en un día como hoy. Vamos a continuar con nuestra tertulia, abordando algunos de los asuntos que ha sido noticia hoy. Y Cayetano, yo sí sé dónde estabas tú en aquellos años, y conviene muy bien recordar donde estábamos entonces
y dónde estamos ahora.
¿Me dejas decirte algo muy breve?
En 20 segundos.
20 segundos. He tenido la ocasión de conocer a una mujer excelente, que es la hermana de Pagaza. Es Maite Pagaza Ortúndua. Cuando te encuentras con gente de calidad como es ella, el mundo mejora.
Pues ambos estuvieron sentados en la misma silla aquí, ¿verdad? Con Cayetano presente.
Antes de las elecciones.
Un abrazo, Javier. A las noticias de las 5, las 4 en Canarias.